por Unión Radio.
Y esta hora continuamos, ya nos acompaña Alberto Aranguibel, periodista, analista político, quien siempre con mucho cariño le damos la bienvenida. Bueno, Alberto, mucho que decir sin duda del tema mediático, tanto en la agenda internacional como nacional, pero antes quería tu interpretación de cómo ha venido variando la protesta, entre comillas, que en el lenguaje de los medios se nos quiere seguir vendiendo como pacífica, pero que ayer ya tuvo una versión casi de misión de Mi Guarimba bien equipada. Pues ayer hubo desmantelamiento de la Torre Británica, el inicio de robos, de saqueos, de computadoras, de plasma. O sea, ¿qué tiene eso que ver con la protesta, supuestamente protesta estudiantil? Buenas noches, bienvenido.
Hola, ¿cómo están? Un saludo, Anaí, por supuesto, a ti y a todos los usuarios. Sí, fíjate que si algo ha venido sucediendo, sobre todo en estos últimos días, es que ha quedado al descubierto lo que ya se había señalado con bastante insistencia por parte del gobierno nacional, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, en cuanto a que aquí lo que había era una utilización muy bien calculada de el malestar que pueda estar expresando en un momento determinado la sociedad frente a la situación de desabastecimiento y de desequilibrio económico que se ha planteado en los últimos meses gracias a la guerra económica que se desató contra la Revolución Bolivariana desde el principio del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y ha quedado en evidencia en la medida en que se ha ido quedando solo el foco incendiario, el foco desestabilizador de este plan, que tenía como fachada en un primer momento la propuesta de marcha estudiantil que plantearon en un primer momento. Ya el país entero sabe que no hay, en lo más mínimo, ningún atisbo de propuesta de protesta estudiantil en todo esto, sino que había una utilización aviesa, perversa, por parte de sectores ultraderechistas, que lo que buscan no es adelantar ninguna solicitud de reivindicaciones ante el Ejecutivo ni ante las instancias del Estado, sino el derribamiento del gobierno constitucional. Eso es lo que está quedando en evidencia. Y está quedando en evidencia precisamente por el repudio fundamentalmente de las mismas filas opositoras que se encontraron en un momento determinado completamente utilizadas en su disposición, digamos, a luchar por una visión de la realidad venezolana, en contra de la Revolución Bolivariana, etcétera. Eso, la gente de las filas opositoras ha considerado que se le ha vulnerado por parte de un sector muy reducido de esa derecha ultra reaccionaria que ha tratado de sacar provecho político, como decimos, de la situación, de la coyuntura económica del país y del malestar que eventualmente sienta algunos sectores de la población.
Ahora, Alberto, como analista de medios, analista político, o sea, la oposición, sectores de la oposición, porque, bueno, en eso el chavismo, siempre que se inicia una acción desestabilizadora, está clara de cuál es el norte de la misma, además porque las respuestas violentas han venido siendo repetitivas desde el llamado a descargar la rechera de Capri, bueno, desde el intento del golpe del 2002, porque son los mismos actores, y ahora en esta modalidad que ha incluido sin duda entrenamientos militares y financiamiento. Es decir, es muy difícil que un opositor que crea en el hilo constitucional o que su salida es por la vía electoral no sienta malestar, porque al final ha sido secuestrado, vejado, está sometido a la propia, también a la violencia en sus propios sectores, además donde vive, y además porque desde el punto de vista político es muy difícil estar de acuerdo con, bueno, esos desmanes, los malandrajes que se ha desatado, en el caso del Táchira, por lo menos la situación en las escuelas escuela, el pegar ratas, el asesinato de animales, incluso para las guarimbas, el corte de árboles, es decir, todo lo que hemos sido, las guayas asesinas, todo lo que hemos sido testigos de un grupo de personas que esa es lamentablemente su propuesta y visión de país. Las encuestas han venido determinando el repudio mayoritario y creciendo, no solo evidentemente de los que estamos apoyando la revolución bolivariana, sino también de aquellos que creen que la oposición debe tener un camino no violento. Ahora, no obstante lo que dan las encuestas, en el largo plazo, ¿hay cambios en la percepción realmente o entiende la oposición, que es la que debe fijar posición, valga la redundancia, ante estos hechos, que ya van varios actos seguidos, desde las elecciones del 14 de abril, que lamentablemente dejaron muertos también, que esta oportunidad también lamentablemente se dejaron familias enlutadas, de que esto no debe ser el camino, de que otras modalidades no deberían presentarse a futuro de violencia en el país?
Bueno, fíjate que lo que es más evidente en todo esto, dentro de todo lo que tú estás comentando, que tienes toda la razón, el aspecto más resaltante es sin lugar a dudas que no solo se trata el que hayamos ido superando esta coyuntura tan terrible y dolorosa de la respuesta eficiente con toda la rectitud, la estatura, la ponderación y el buen juicio y por supuesto mucho mejor tino político del gobierno del presidente Nicolás Maduro frente a esta arremetida de la derecha, sino el fracaso una vez más de la oposición, que en su miopía no ha sabido tampoco en esta oportunidad leer correctamente la realidad ni cómo enfrentarla. Fíjate que la peor cuenta probablemente que ha sacado a lo largo de toda su historia antichavista la oposición en Venezuela es la que está sacando en este momento, en la que creyó que había un traslado automático, directo, entre la votación con la que se entusiasmó muchísimo, porque creyó que estaba avanzando y que estaba creciendo, lo cual es una ilusión óptica que se le produce con la candidatura repetida de Capriles Radonsky en las elecciones presidenciales, y entonces creyó que ese activo electoral lo podía convertir en activo de guerra en las guarimbas, y resulta que no sacó la cuenta elemental de que quien va a votar es una gente que cree en la democracia, no es un guarimbero. Es decir, ahí hay un problema de comprensión de la sociedad que en lo cual falla permanentemente desde siempre la oposición, que está quedando en evidencia una vez más aquí. La sola traducción o el intento de traducir, digamos, en activo el poder que tiene electoral en un momento determinado en las candidaturas presidenciales, en las elecciones presidenciales, y tratar de volverlo un ejército para desestabilizar y derrocar al gobierno, es probablemente el mayor error que ha cometido la derecha en toda su historia. Pero además, en términos de esa misma incomprensión, está el fenómeno de la lectura errónea que tiene del hecho internacional. Es decir, esto lo desata tratando de venderle al país y al mundo que hay un malestar nacional por un problema de una coyuntura económica en la que el pueblo se sentiría incómodo, se sentiría mal. Pero resulta que ese momento, esa coyuntura, a diferencia de todo lo que pudiera suceder en las crisis económicas en todo el planeta, en nuestro caso, en Venezuela, es el único sitio en el mundo donde ha habido una respuesta del Estado que ha demostrado que no había ninguna carestía, sino que estaban acaparando las grandes corporaciones comerciantes del país, los grandes poderes económicos, acaparando cientos de miles de toneladas de los productos que hacían falta en los anaqueles. Y que además de ello, en la búsqueda de seguir en la furia desatada especulativa que durante meses han tenido. Eso por una parte. Es decir, el mundo entero sabe que aquí lo que sucedió económicamente es que se desató una guerra contra el Estado porque quedó constatado. La gente fue a DACA y se trajo su televisor que compró a bajo costo, y eso es tangible. Cuando alguien le viene de la derecha a decirle hoy a un venezolano, mira, que es que la crisis es culpa del gobierno, la gente toca el televisor y hay una realidad concreta que le dice, eso es mentira. La verdad es que Nicolás Maduro me rebajó a mí los costos de los corotos y yo los pude comprar. Entonces el discurso de la oposición se diluye porque queda en la estafa, en la farsa, en la mentira, como siempre lo ha hecho. Pero además, es que si eso fuera cierto, si es que nos vamos a poner, digamos, a hacer precisión en extenso del punto de vista matemático, inclusive del tema, si fuera cierto que hay un estallido social porque hay una supuesta crisis económica, entonces, ¿por qué fue que se lo pusieron al gobierno de Chávez durante 14 años? Porque la guerra la tiene montada la derecha contra la revolución desde el principio mismo del gobierno de Chávez. Entonces es mentira.
Bueno, porque es que además el tema de las guerras económicas o de la situación económica son estructurales, porque el capitalismo en sí mismo que promueve desigualdad es guerra económica, para muchos violencia económica. Claro. Y pero fíjate que en parte de toda esta acción de desestabilización tiene, y así son las guerras de cuarta generación, juegan un gran papel los medios de comunicación. Y yo creo que en este sentido valdría la pena profundizar en el análisis del tema, que además se ha colocado en el tapete también, y es tema para el debate en las distintas comisiones, en varias de las que se han llamado, en las comisiones de paz y las comisiones para una nueva televisión y otros medios en general, que es el hecho de la naturalización de la violencia. Los medios de comunicación, bueno, en el caso de su influencia en los niños, eso está más que demostrado, juegan un papel en hacer, igual que los videojuegos, etcétera, que muchos de estos muchachos como que piensan que es que lo que están jugando es PlayStation, en la naturalización de la violencia. En ese caso, la naturalización de las guarimbas, el lenguaje, de tratar de mimetizar de que un guarimbero es igual a un manifestante. Yo sí creo que la oposición hay que diferenciar, pero la que debe jugar un papel fundamental para diferenciarse es esa misma oposición que realmente es demócrata. Pero en naturalizar que una guarimba es algo normal, que no es un delito en este país, que no existen leyes en este país, que sacamos fotos e imágenes de unos tipos que están quemando todo, que ponen guayas, que dañan el bien público, pero ellos están manifestando.
Sí, bueno, esa es parte sustancial de, como digo, la incomprensión o la falta de capacidad de la lectura correcta que debe hacerse de ese modelo que está aplicando Estados Unidos de manera soterrada, de manera abierta, en otros casos, en la mitad del planeta, por lo menos, con eso de que se ha querido adueñar del concepto histórico ancestral de la humanidad de revolución, que ha sido siempre un activo de los pueblos en la búsqueda de su bienestar y de la superación de las limitaciones y la liberación de la opresión, para ponerla ahora como que es el instrumento con el que avanza la dominación imperial, pero de manera soterrada por la OMS. Eso ya ha quedado al descubierto. Las grandes fachadas, digamos, que han utilizado como argumento publicitario para promover ese esquema de la liberación de las sociedades a través de la desestabilización de los gobiernos y su derribamiento eventual, ha quedado en evidencia porque, primero, que las revoluciones de colores no han traído jamás bienestar a ninguna de esas naciones. El único que ha salido siempre ganando, si es que alguien ha ganado, en la destrucción, la desintegración que generan esas revoluciones de colores en cada una de esas naciones, el imperio norteamericano y sus grandes corporaciones, que van siempre con el discurso de la salvación y de la reestructuración y reconstrucción de las naciones. Y entonces esos son grandes compañías como Halliburton, etcétera, que hacen grandes fortunas con eso. Pero de resto, esas naciones quedan totalmente desintegradas. Fíjate lo que está pasando en Ucrania. A apenas 2 semanas de haber sido derrocado el gobierno en esa nación, después de más de 10 años de una convulsión que generó la primera revolución de color ahí mismo en Ucrania, que no resolvió ninguno de los problemas y por eso se da este estallido también, es que ahora se está dando la desintegración con Crimea. Y entonces, con los mismos argumentos que está exponiendo Crimea para su independización de Ucrania, fue con lo que esa gente avanzó para independizarse hace apenas dos semanas y ahora no se les reconoce. Es decir, es una farsa, es una mentira por completo. Fíjate que...
Sí, porque cuando el argumento lo plantea Estados Unidos es verdadero, cuando son los rusos
exactamente.
No.
Exactamente, pero cuando tú ves incluso hacia lo interno, la gente que acaba de asaltar el poder en Ucrania, acaba de suspender todos los canales, 12 canales rusos en la televisión por cable y de señal abierta en Ucrania. Pero entonces resulta que en Crimea acaban de suspender 3 canales ucranianos de aquí hasta el fin de semana, hasta que se dé el referéndum solamente. O sea, no lo han suspendido permanentemente. Y hay una guerra que está tratando de levantar ese gobierno de facto ucraniano, porque ahí se estaría cercenando las libertades porque se acaban de suspender 3 canales. Imagínate tú el disparate al nivel que llega, ¿no? Sí. Es decir, hay una situación de verdadera anarquía que surge de eso y que es además instigada por sectores que se movilizan en la sociedad, pero que desconocen al resto, a la gran mayoría de la sociedad en todas partes. Es decir, no todo el mundo estuvo en ese levantamiento. Y eso es lo que se va a expresar de ahora en adelante cuando se vea la descomposición, como pasó en el Cairo, por ejemplo, que ya llevan 3 años en permanentes protestas ahí para derribar los gobiernos y nunca quedan conformes, etcétera, porque no hay un acuerdo nacional, porque la anarquía conduce a eso. Y ese es el modelo que está tratando esta gente de copiar al calco acá en nuestro país. Por eso es que esto no son protestas en modo alguno, sino actos de terrorismo, porque no tienen ningún planteamiento, no tienen ninguna propuesta reivindicativa, no tienen ningún programa ni ninguna presentación de ninguna idea de proyecto de país, sino que son simplemente la búsqueda de la ingobernabilidad para derribar a un gobierno. Entonces, eso deja de ser en el mismo momento en que ceden las pancartas, bajan las consignas y se transforman en piedra, en candela y en bomba molotov. Entonces eso ya se transforma en un acto terrorista. En ninguna parte del mundo los actos terroristas son amparados ni por las leyes, ni por las constituciones, ni por las políticas de seguridad de los estados. Entonces aquí hay una manipulación perversa de la cual se está dando cuenta la misma claro. gente, incluso de la oposición, como
ni dices. pueden quedar impunes tampoco. Gracias, Alberto.
Alberto, tu orden, pregunta.
Alberto Aranguibel, periodista y analista político. Antes no queríamos despedir porque el mundo sigue, la realidad la se sigue moviendo en positivo, sin felicitar a nuestra generación de oro que sigue dándonos triunfos hermosos y preseas en los Juegos Sudamericanos. Ayer nuevamente Daniela Larreal y Villera se colgaron el oro para Venezuela. Y bueno, Daniela, de verdad que...